De su juicio. Encargado de las obras de construcción en el Ministerio de Defensa, Ivanov habría participado en una trama de corrupción vinculada a la contratación y subcontratación de trabajos para el departamento.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 25 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar con el control técnico y en la cabina de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada sobre Javier Delgado Torna. También tendremos información de lo que está pasando con los casos de corrupción en Villa Clara, la industria láctea, lo que está pasando con las MIPIMES. Tendremos una investigación sobre qué pasa con la situación de la leche y la situación de la contaminación del agua potable en varias provincias del país. Y en la segunda parte del espacio, el informe, hablaremos con Marta Beatriz Roque a La Habana, Cuba, y tendremos un reporte con Esteban Ajeta Bascal desde Pinar del Río, la situación de un campesino en Los Araos. Cerraremos con un reporte de Juan Carlos González Leiva sobre la situación de un preso del 11J en un campo de trabajo forzado en Bayamo. Mientras tanto, en las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, pues quién gobierna en Cuba, analistas opinan sobre la crisis en las diferentes esferas del poder en la isla. Y sobrinas del primer ministro Manuel Marrero de Cuba disfrutan los beneficios migratorios de estar acá en los Estados Unidos. Familiares de un grupo de balseros piden ayuda para que no sean devueltos a la isla. En otro orden de información, cubana de aviación cancela los vuelos a la República Argentina. Y Miguel Díaz-Canel firma renuncia del gobernador de Cienfuegos. Su corrupción era un secreto a voces, se expresa el gobernante cubano. Pedro Sánchez cancela su agenda para decidir si debe continuar como presidente del gobierno de España. En otro orden de información, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba respalda llamado al diálogo de la Iglesia Católica. Y Amnistía Internacional constata el mismo patrón represivo en Cuba y un aumento de la protesta social. Y finalmente, según informó Radio Santi Espíritus, en el territorio se reportan un alza de las enfermedades diarreicas. Mientras tanto, también el diario Scarborough informa sobre la situación de la contaminación del agua potable. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Iniciamos ya nuestra ronda informativa hoy en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día y de Martí.
Bueno, tenemos varios temas de importancia, pero vamos a iniciar. Ya es oficial, lo había adelantado usted el pasado viernes, pero ya es oficial. Se encuentra en el Tribunal Supremo Popular de Justicia el caso de la licencia extrapenal de Javier Delgado Torna. Adelántenos.
Bueno, nada, lo supimos gracias a unas amistades que tienen familia dentro de las altas filas del Ministerio del Interior, que ayudó, en este caso, humanamente, con Cristiano, ayudaron a indagar hasta qué punto era real de que se hayan elevado el expediente para la licencia penal de Javier Delgado Torna por la situación crítica que tiene, y bueno, lo confirmaron, sí, son actos oficiales los que confirmaron que sí, que está en el Tribunal Supremo Popular, que se espera que sea positivo y que se papá le bajen cuanto antes por la gravedad de la situación. Javier en el día de ayer, antier, el martes fue también otra vez trasladado al Hospital Milián Castro y se le hicieron nuevas pruebas. Sigue teniendo problemas graves con la coagulación y la situación que es crítica. Entonces, bueno, Dios mediante, esperemos que no solo que sea la licencia de semana, sino que también se pueda internar ahí en la sala de cardiología y se le pueda mejorar un poco la situación que está presentando.
Guillermo, el tema no es llevarlo al hospital ni hacerle test. El tema es que él no tiene condiciones físicas para mantenerse un penal. Esa es la historia.
No, y los penales de Cuba, menos los penales de Cuba en este momento, lo que se está comiendo es papa hervida, que esa papa, en los tiempos que estuve preso, le echan el punche. Eso echaban en un vaporizador una cantidad aquí de papa podrida, putrefacta, sana, sin escogerse, ni sin lavarse, solo cuando lo pasaban, lo hervían ahí, lo pasaban por una sobadora que hacía que después llegue un puré con cáscara y todo. Y eso era lo que se comía en aquel tiempo, cuando aquello se comía con picadillo y sangre de res, se lo están comiendo con cardo de tenca. Ese pez muy espinoso que prácticamente nadie lo consume.
Guillermo, actualización. Hay todo un esquema corruptivo en las empresas estatales que salpica a las MIPYMES. ¿Qué está pasando al respecto en Santa Clara?
Bueno, mira, Tomás, a raíz del paquetazo de medidas contra las MIPYMES y los altos precios especulativos que, según el señor Marrero Cruz, se iban a implementar de forma ejemplarizante. Bueno, pues nada, parece que todo eso viene al revés, el paquetazo. Y, por ejemplo, el sector estatal de comercio le compra ahora el pollo a las MIPYMES. A las MIPYMES no son las que venden el pollo, es comercio. Porque vas a las MIPYMES y no hay pollo. No hay porque el Estado lo compró, o sea, comercio. Y este pollo en las mismas carnicerías está ahora a 350 pesos la libra. O sea, subió 70 pesos más el precio de la libra de pollo, especulativamente, que no sabemos quién es el que se está echando el dinero en el bolsillo ni qué es lo que están haciendo con él. Así sucesivamente está pasando con otros productos más que todavía no lo están confirmados, pero que en cuanto lo confirme, lo vamos a sacar a colación. O sea que el Estado ahora es un intermediario que especula con el precio del producto y lo que hace es encarcelarlo aún más. Es una de las situaciones. Otra situación grave que tenemos acá, mira, 9 madres que han dado a luz de enero a marzo me han traído la misma situación. La leche maternizada que se vende una bolsa de 1 kilogramo por niño nacido en la llamada carnicería piloto o farmacia piloto, como dicen, que acá está ubicada en la carretera de Sagua, en calle Maceo, ahí muy cerca del ferrocarril. Pues bien, desde enero las madres ahí no podían adquirir la leche maternizada. Al principio decían que esa leche no vence, que cuando llegara se despachaba. Ahora dicen que no sé quién dijo, así mismo les dicen, no sé quién dijo que ya esa leche no viene más ahí, que no tienen derecho a la leche, y no hay más explicación, no hay más nada. No sabemos si esa es la misma leche que usted va a los Framboyanes, o va a la calle 8 aquí en el condado, o va al mercado especulativo de la carretera de Sagua, y que la están vendiendo a 2,000 y tantos pesos, casi 3,000 pesos el kilogramo, y son esas mismas bolsas, las idénticas a las bolsas de la tienda piloto. Pero lo que sí es real es que estas madres dejaron de adquirir esa leche que es altamente vitaminada, que se manda para los niños recién nacidos.
Guillermo, hay un tema importante que parece que no ha tenido solución. ¿Siguen los problemas con los cajeros automáticos para que los empleados estatales cobren su salario?
Mira, no sé hasta qué punto ya se han ido acortando los plazos de los pagos de los salarios, pero sigue habiendo problemas. O sea, tú vas a un cajero ahora mismo y a las 6 de la mañana ya tú ves que hay una cola numerosa. Ya después de las 12 del día, esos cajeros no tienen dinero, no les vuelven a reponer el dinero. Y ¿cómo se llama? Sigue el problema con el efectivo en los bancos, el Estado, bueno, ahora que va a empezar a vender el pollo y a vender algunos productos de forma especulativa, será que recogerá algún circulante, porque como el Estado no produce nada, no vende nada, no tiene forma de que ese dinero regrese al banco, porque lo único que se vende es la canasta básica, y la canasta básica ya prácticamente son dos productos, otro es lo que están llegando, entonces no hay forma de que ese circulante regrese. Por otra parte, el sector estatal, más del 80%, está prácticamente paralizado. Un grupo de trabajadores que van a las empresas, prácticamente ahí a hacer mantenimiento, a cuidar de ellas, a hacer como que trabajan para que ellos hagan como que les pagan, y el resto unos se han ido para mi PYME, otros están dentro de ¿cómo se llama?, de licencias y subsidios que el Estado pone para que vayan subsistiendo, porque como tal, todo el sector empresarial está muerto. Entonces, no pasa. Yo estoy aquí ahora mismo frente a la empresa de traviesa de hormigón de Santa Clara, que es la más grande de América Latina y que trabaja en su construcción. Una empresa que costó 80 millones de dólares fabricarla. Y usted mira para ahí, eso es un elefante muerto y dormido. Destruida completamente, una cosa que costó un dineral, mucho sacrificio, muchas personas que se empeñaron ahí por esa fábrica salir adelante, que es un desastre hoy en día. Eso ya prácticamente ni traviesa produce en estos momentos. Y así es todo.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. Tenemos otro periodista independiente, Adriano Castañeda, desde la capital espirituana. Buenas tardes, Adriano.
Entonces, saludo para ti también y para el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, tenemos dos temas, pero vamos a iniciar, cortesía suya, nos envió hoy un pequeño video de cómo amanecieron los cajeros automáticos de Santi Espíritu. Adriano, parece ser que sigue sin solución el tema de que no hay dinero en los bancos para que los empleados estatales cobren su salario. Cuéntenos.
Sí, mira, Tomás, continúa la situación de que no hay dinero en los cajeros automáticos, tienen hasta límite. Y en estos días los ancianos, nuestros viejitos, están con sus pequeñas y miserables chequeras. Realmente no la
O sea, porque tener. Es empleados estatales y también pensionados.
Pensionados también. Y entonces hay, por ejemplo, Bandec, el banco Bandec, en el día de ayer y antes de ayer no tenía dinero en los cajeros. Se lo dijeron a la población, a las personas que estaban ahí esperando. Ellos tienen dos cajeros automáticos. Eso está ubicado en la zona de los Olivos 2, Olivos 1. Y no tienen el dinero para que es el dinero del pueblo, de la gente, y que quieran hacer con él lo que estimen conveniente y comprarse lo poquito que puedan tener, ¿no?, para alimentarse. Hay una situación en el día de hoy, la parte, el bulevar, que tiene también un banco, el más importante de la ciudad, realmente tenía un solo cajero y con límites también a 1.500 pesos nada más lo que podía sacar, ¿no?, por las tarjetas estas, la bancarización, que es un caos. Todo lo que hacen esta gente no perdura ni progresa, al contrario, y la gente no quiere tener ningún tipo de dinero en esos bancos porque, bueno, hay límites para sacarlo. Y quieres comprar algo, imaginarse que comprar algo hoy en día hay que invertir mucho dinero, y entonces solamente te dan 1.500, 2.000, hasta 3.000 pesos. La gente está muy, pero muy, muy soberbia con esto y no solucionan, como tú decías.
Bueno, otro tema. Radio Santi Espíritu, la radio estatal, ha reportado que según higiene y epidemiología hay un importante alza de enfermedades diarreicas en Santi Espíritu. Usted tiene información actualizada. ¿Hay niños internados en el Hospital Pediátrico Santi Espíritu con este brote diarreico? ¿Y cuáles son las causas? ¿Será acaso el agua? ¿Qué has escuchado?
Sí, mira, Tomás, de acuerdo a higiene, epidemiología y microbiología, ellos notifican una tasa de incidencia, ¿no?, que ellos dan sobre 277,6 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y entonces lo dan como preocupante. Esto salió en el Escambray, en el periódico más importante, bueno, el único periódico oficialista acá en la provincia de Santi Espíritu. Y ellos están, como te decía, alerta, porque los casos son demasiado de ancianos, de personas y de también de diarreas, y de niños en el hospital pediátrico de José Martí de aquí de Santi Espíritu. Hay muchos niños que, bueno, es más complicada la cosa, y realmente hay salas ahí que están completamente pobladas, ¿no?, de niños de menos de un año y demás, para hacia arriba. Y es muy preocupante, lo como te decía, lo que está pasando en eso. Claro que es el agua, Tomás, porque hay un déficit muy grande. Santi Espíritu tiene, hay lugares en la provincia de Santi Espíritu, principalmente en la ciudad, que llevan más de 15 días sin el agua potable, la gente tratando de buscar agua por aquí, agua por allá. Y en zonas de Santi Espíritu, la Trinidad, Tahuasco, supuestamente ellos están instalando algunos equipos para la extensión de bombeo que está crítica. La red cubana, la red en Santi Espíritu hidráulica, data de más de 6 décadas en algunos, en casi en la mayoría de los lugares, muchos salideros, muchas aguas albañales. A la hora de cuando ponen estas bombas, con las que quedaban, ahora están poniendo algunas nuevas, que esto va a ser más difícil porque van a explotar muchas de ellas, porque va a haber más, un poco más de presión supuestamente de agua. Y entonces cuando estas redes hidráulicas están vacías, entran de las aguas albañales y de los residuales, entran a esa. Y es por eso precisamente el agua no tiene la calidad, en Santi Espíritu no tiene la calidad. Cuando tú depositas en una cubeta, por ejemplo, un cubo, y vas a ver ahí los gusarrapos, como se le dice, y ves las lombrices, ves muchas cosas ahí, y mucha tierra y demás, y lo que está tomando uno, realmente no sabemos lo que estamos tomando cuando lo tenemos, cuando nos llega el poquito de agua a la vivienda, a las casas.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Vamos a regresar a Santa Clara con un emprendedor. Vamos a intentar la comunicación cuando la productora pues tenga la amabilidad de informarnos, de establecer el contacto con el emprendedor, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Tenemos dos temas importantes con el impago de los salarios, la situación de la falta de liquidez en el Banco Popular de Ahorro, en los cajeros automáticos, y el tema más adelante del agua. Con los dos temas vamos a pasar en breve en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el operador de una cafetería y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano, para que nos cuente, nos dé detalles de toda esta situación. Nos vamos ya a Santa Clara, contacto con el emprendedor, operador de una cafetería y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos que están presentes en el programa.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a hablar más adelante del tema del agua y lo que está pasando en Santa Clara, pero quería iniciar, nos han disparado las alertas de Cuba, que sigue el déficit de dinero en cajeros automáticos para que veteranos, los viejitos retirados, los trabajadores estatales, los que quedan, cobren. Siguen las colas para cobrar dinero en el banco y sigue el déficit de dinero de efectivo en los cajeros automáticos, Joel.
Sí, Tomás, yo te puedo poner un ejemplo ahora mismo. De hoy yo fui a una transacción ahí en el reparto José Martí, donde hay un banco, unos cajeros que están ahí con las condiciones, personas haciendo colas a las 5 de la mañana para cuando el carro, los carros trajeran el dinero, el carro de trabajo, lo depositaran ahí en los cajeros, pero están desde las 5 haciendo colas.
Pero no hay garantía que venga dinero para todo el que está en la cola.
No es que tú estés en la cola, sino el horario que tú te pones, que están esperando a ver cuándo lo pongan. A veces viene y no es corriente, a veces se pasan un día y el dinero llega prácticamente por la noche. Y sí, se pasan eso. Eso es una locura lo que está viviendo la persona con la situación, y realmente los más necesitados, los que tienen, trabajan, que les pagan obligatoriamente ese dinero, los centros de trabajo, y a muchos jubilados que no, casi están incapacitados de moverse para buscar ese dinero y para buscar el dinerito que le ponen el salario ese mensual, la mensualidad, y están imposibilitados de adquirirlo por esa situación de cuando a veces hay dinero no hay corriente, y a veces hay corriente pero no hay dinero. Es decir, que es una tragedia que se está viviendo bastante cruda para la mayoría de las personas, los trabajadores, los necesitados, para casi todo el mundo, con han implementado en los sectores grandes de educación, de salud, como misma persona siempre, y han puesto ese sistema de pago, pero sin aumentar los cajeros que existían antes, sin crear las condiciones, incluso sin estar el dinero para poder cobrar a las personas. Y hay otra situación, que muchas personas también que cobran el dinero en efectivo, pero los bancos no tienen dinero para pagarle. A veces tienen que cobrar el día 5 y son los días 20, 24, 25 y no han cobrado porque en los bancos tampoco hay dinero para pagarle el salario a los obreros.
Ahora, Joel, ese es un tema. El otro, hoy la vecina provincia de ustedes, Santa Espíritus, el diario estatal, el Escambray, reveló que hay un importante brote, alza de enfermedades diarreicas, sobre todo en niños, producto de la mala calidad del agua. En Santa Clara también hay barrios que por semanas no reciben el agua. ¿Cuál es la situación del suministro de agua y la calidad de la misma en Santa Clara?
Bueno, yo te puedo decir, Tomás, que este barrio nosotros estamos enclavados aquí afuera de la ciudad, reparto tránsito, reparto los moros y demás. Aquí el agua viene una vez al mes. A veces pasa más de un mes y la ponen 2-3 días seguidos, pero está viniendo supera los 20, para no ser tan explícito, vamos a señalar los 25 días para coger un poquito de agua. El agua aquí prácticamente es contaminada, Tomás, a veces no funciona bien la cloración, los tanques, eso que se dice, cuando no tienen corriente tampoco, hay una situación bastante crítica. Hay una sequía de madre, pero hay otra situación que muchas personas han hecho sacrificios de hacer pozos artesanales para el abasto a su domicilio, a su casa del agua, y esos pozos se contaminan. ¿Por qué? Porque hay muchas roturas también de las redes hidrosanitarias y corren a veces y los tragalos, las tubiciones que existen en muchos lugares, edificios multifamiliares, en barrios también que tienen mala evacuación de desechos sólidos y líquidos. Eso ha generado que una gran cantidad de personas están afectadas por la situación de los pozos que se han contaminado. El agua aquí llega a veces con pestilencia, ha llegado agua con ranacuajos dentro. Hay agua, eso es contaminada, y los médicos te sugieren que no utilices agua que viene por la pila. Esa agua, por lo general, está contaminada. Los edificios que tienen cisternas tienen mucho churre, mucho fango, pues, de acumulación de suciedades que viene el agua en la cisterna, y todo eso va generando que las personas vayan ingiriendo todas esas partículas que son dañinas para el organismo. Hay un gran incremento también de problemas con los riñones que están asistiendo al médico debido a toda esta situación de ingerir poca agua y muchas veces esa agua que no tiene las condiciones necesarias para ser consumida por el ser humano. Y los médicos son los primeros que te alertan de que no consumas el agua que viene por la tubería, el agua del acueducto como tal.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así cerramos la primera parte de nuestro nuevo programa este jueves 25 de abril. Nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso en la segunda parte de Cuba al Día, este jueves 25 de abril. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Efraín García, con la asistencia técnica acá en el espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Y nos place ya presentar desde La Habana a esta hora de la tarde a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Omar. Un saludo para ti y para la audiencia.
Bueno, tenemos algunos temas de la realidad nacional, pero quiero comenzar por un tema que tú hace algunas semanas sacaste acá en el espacio, que parece ser, y hemos detectado hoy haciendo una pequeña investigación, que se ha agudizado. Se trata de, tú recuerdas cuando tú nos hablaste de la situación hace ya casi un mes, de la agudización de las colas de madrugada en el Banco Popular y en los cajeros automáticos para empleados estatales y también retirados cobrar sus chequeras depositadas en tarjetas magnetofónicas que no tienen respaldo financiero del banco. Marta, al menos en el interior del país tenemos evidencias fílmicas, videos de las colas hoy de madrugada porque esta situación no se resuelve. Le pregunto, ¿en La Habana se mantiene caótico esto también?
Sí, y además de eso, se informó oficialmente que no hay billetes, no hay papel moneda. El banco está pasando las de Caín y en algunos cajeros pues no se puede poner dinero porque sencillamente no hay. En otros, el dinero que se pone, por ejemplo, son billetes de 20, billetes de 10, y la gente tiene que cobrar el salario en billetes de 20 pesos. Cuando tú sales del cajero con esa cantidad de dinero, que por ejemplo representa un salario de 3,000 pesos, son unos cuantos billetes de 20 pesos o de 10 pesos. Y eso hace que la gente vea un bulto de dinero y es muy difícil para las personas que van a cobrar, sobre todo las personas mayores de edad tener esa cantidad de dinero guardado en algún lugar porque los pueden asaltar. Tú sabes que eso en Cuba es nada el asalto.
Ahora, Marta, ¿qué pasa? ¿Por qué no se garantiza el salario? ¿Por qué no? ¿Es que no hay dinero, no hay efectivo en los bancos?
Sí, no hay efectivo porque tú sabes que hay mucha acumulación de dinero en manos de la población y entonces como el dinero en sí no vale nada, en estos momentos está a 360, 362 pesos cubanos por un dólar, el dinero no vale nada. En la misma medida en que siga perdiendo valor, pues habrá mayor acumulación porque al cambiar la moneda extranjera por el dinero cubano, bueno, te imaginarás, 10 dólares son 3.620 pesos, lo que implica que es más que lo que el salario promedio de un trabajador aquí en Cuba, que cada vez se minimiza y reduce el poder adquisitivo. Porque cuando tú entras, por ejemplo, a una MIPYME, que son las tiendas que tienen algo en este país en estos momentos, pues cuando entras a una MIPYME, todos los precios están súper elevados y el salario no aumenta. Quiere decir que no hay concordancia entre la inflación y el dinero que deben a los trabajadores y como consecuencia de esto, cada vez los trabajadores se empobrecen más.
Bueno, ¿por dónde pasa la situación higiénico-sanitaria por el tema de la contaminación del agua en La Habana? Le digo, en Santi Espíritus y en Santa Clara, la radio estatal oficial ha reportado un incremento, un alza de enfermedades diarreicas. Pudimos hablar con un periodista independiente de Santi Espíritus que nos certificó que hay un número importante de niños incluso internados en el hospital pediátrico espirituano con un brote diarreico. Claro, no dicen cuál es la razón, pero algunos de los residentes consideran que es el mal manejo y el trasiego, sobre todo de las aguas que viene por la tubería, muchas veces expuesta a la contaminación de aguas negras y falta de cloración. El tema del agua, ¿cómo anda en 10 de octubre en La Habana?
Bueno, aquí, por lo menos en 10 de octubre está muy dividido el tema del agua. Porque hay zonas en que el agua viene un día sí y un día no. Pero aquí, por ejemplo, en mi casa, que es la zona alta, viene un día sí y dos días no, o sea que viene cada tercer día el agua. A veces ese tercer día se lo saltan y viene el cuarto día porque dicen que hay una rotura o cualquier cosa. ¿Qué sucede? Que también aquí pasa que cuando hay una rotura, la primera agua que sale es una agua que está totalmente contaminada, indiscutiblemente, porque mientras están reparando, bueno, pues ahí cae tierra, cae todo y todo ese agua viene saliendo para las tuberías y por consiguiente llega a las casas. Entonces las personas muchas veces no pueden ni hervir el agua porque sabes el problema que hay con las balitas de gas, no todo el mundo tiene gas de la calle. Hay personas que utilizan la balita de gas y sabes los problemas tan graves que hay con las balitas de gas, las colas, los suministros, el precio que tiene, etcétera. Y entonces como todos son problemas, aquí Tomás, todo es un problema. Cualquier cosa que tú vayas a hacer en este país se ha convertido en una tragedia. Fíjate que empezamos hablando de la tragedia de extraer dinero de un cajero, de la tragedia de extraer dinero del banco. Todo es una tragedia. Y creo que no hay una esperanza de que estas cosas se alivien, de que esto en un momento determinado tenga una solución. Esa solución no se ve por ningún lugar. Y además, ni la dictadura siquiera habla de que hay una situación. La dictadura habla de problemas y de problemas y de problemas. Y sobre todo, lo que sí no se puede dejar de decir, porque si estás en un programa con el nuevo programa ese que tiene Díaz-Canel televisado, si estás en ese programa, él te rectifica. Lo que no puedes dejar de decir si eres ministro y si vas al programa es que la culpa es del imperialismo. Eso es importante. Eso no se pasa con fichas si alguien que está allí no lo dice.
Bueno, lo que también ocurre es que estamos navegando la última semana del mes de abril. Dios mediante, el próximo miércoles será primero de mayo en Cuba. Marta, ¿cómo estamos ya cerrando abril en cuanto a la cuestión de la escasez de alimentos y los altos precios en la en el mercado alternativo de las MIPYMES, la bolsa negra? ¿Cómo está cerrando el mes?
Mira, la gente no tiene que comer porque ciertamente la comida es cara, que sean las viandas. Y una libra de frijoles negros vale un montón de pesos. Y entonces la gente, el cubano está acostumbrado a comer arroz y frijoles. Arroz y frijoles y un plato fuerte que puede ser un huevo frito. Un día puede ser un pedacito de carne, otro día puede ser un picadillo. Pero la gente está acostumbrada a comer arroz y frijoles. Lo que cuesta una libra de frijoles está fuera del alcance de la mano del cubano promedio. Porque ciertamente todo es muy caro. En la lo que nosotros llamamos la bodega, la tienda de víveres de cada localidad. Por ejemplo, aquí en La Habana lo que vendieron fue chícharo. Un poquitico de chícharo, que es un potaje de los más malos de hacer, porque el chícharo solo hervido no sirve, hay que echarle algo adentro. ¿Y qué tiene la gente para echarle? La gente no tiene nada que echarle adentro, porque todo es carísimo. Si vas a comprar un pedacito de puerco en un lugar privado que venda carne de puerco, la gente no te quiere vender un pedacito, la gente quiere vender el puerco por pieza. No todo el mundo puede comprar una pieza de puerco porque las piezas de puerco son carísimas. Entonces se te convierte en una obsesión poder tener algo que llevar todos los días a la mesa. Y eso es lo que tiene al cubano entretenido. Y me parece que la dictadura se aprovecha de esa situación para que la gente no se ocupe de otros problemas. Problemas tan graves como el hecho, por ejemplo, de que no hay electricidad. Porque yo te estoy hablando en estos momentos con la posibilidad de que se caiga la conversación porque yo no tengo electricidad para cargar el teléfono. En mi casa no hay electricidad de por la mañana. Y vivo en La Habana. O sea, que ya te das cuenta que este problema no es un problema solo del interior del país, sino que ya se trasladó a La Habana y que nos está afectando por horas de horas de horas.
Y que todo indica que se va a agudizar en la medida que se acerque el calor.
Correcto. En la medida que se acerque el calor, las personas tendrán que salir a dormir de noche para las calles, para los portales, porque dormir dentro de la casa con calor es insoportable y sin electricidad, pues no pueden ir con un ventilador.
Muy lamentable esta situación, Marta, sin solución. La realidad nacional, donde único que encuentra solución es en el programa de la Oficina de la Presidencia de la República.
Sí, la solución al problema nacional es un cambio de régimen, para que haya un cambio en el sistema. Mientras tengamos este sistema que por poder controlar al pueblo lo ahoga, mientras tengamos este sistema en que la gente no tiene posibilidades de desarrollo alguno, con excepción de la élite del país, bueno, pues entonces vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir sin tener nada que comer, sin tener soluciones viables a otras situaciones, porque desafortunadamente dentro del sistema como tal hay una ineficiencia tan grande que no te permite solucionar nada con rapidez. Todo es muy lento y todo te va acabando, te va agotando físicamente y mentalmente.
Marta, 25 también de abril, ¿cómo? Yo sé que debe estar trabajando en eso, pero un adelanto, si nos puedes dar, ¿cómo está cerrando el mes en cuanto a la situación de los presos? ¿Qué hay de nuevo?
Mira, Tomás, los presos en general tienen muchos problemas en las prisiones, básicamente problemas de la comida. La comida es muy mala. El familiar que no tenga para llevarle al preso algo para el mes, porque las visitas son cada 45 días, un mes. Hoy mismo yo hablé con dos familiares de presos y personalmente hablé con Cici Abascal, que está presa en la Bellotex en Matanzas, junto con Sailina Vázquez.
Que le acaban de negar los derechos otra vez por 6 meses más.
Le volvieron a negar los beneficios. Entonces, esto hace que tú te vayas enterando, hablando con uno, con otro, y nadie te dice, no, la comida está buena. La gente trata, por ejemplo, las mujeres que tienen pabellón, los hombres que tienen pabellón. Bueno, el día del pabellón es una visita extra, es algo para llevarle de comer. E incluso Zaylí fue a ver a su papá y había tenido visita el día antes y entonces le pudo llevar comida a su papá. Quiere decir que la situación de la alimentación en las prisiones, además del maltrato que todo el mundo sabe, porque eso es algo generalizado, el maltrato con los presos políticos. Además de eso, bueno, pues esta situación hace que cada día sea más difícil para los presos poder sobrevivir dentro de las cárceles de Cuba.
Gracias. En la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Ya tenemos restablecido el contacto en San Diego de los Baños, Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Pascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Esteban, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, hemos perdido unos minutos, pero no obstante eso, gracias a Patri, pues logramos la comunicación. Esteban, hay una importante denuncia de la Liga, un miembro, un campesino en Los Araos Matanzas, que está siendo hostigado. ¿Qué está pasando con este campesino?
Bueno, mire, realmente este campesino de apellido Ojito, él tiene sus tierras que eran propiedad de él, que se la heredó de su mamá, la heredó de su papá, y a la muerte de sus padres quedaron como heredero él, que era quien trabajaba las tierras durante todos estos años, junto a su padre, han trabajado las tierras. Pero hay una supuesta hermana que, en complicidad con la primera secretaria del partido, entonces quieren apropiarse de más de la mitad de las tierras, sin nunca haberlas trabajado, sin nunca haberlas sembrado. Y esto ha traído consigo que este hombre ha ido a todas las instancias, e incluso habló en un momento determinado con la madre del presidente Díaz-Canel, que vivía en ese tiempo por allá por estas provincias centrales, y quedó en ayudarlo con esto, hablar directamente con el presidente. Después ya se fue para La Habana y todo se quedó ahí. A este señor, incluso aparte de querer despojarlo de sus tierras, también lo quitaron hasta de la libreta de abastecimiento. Es un abuso constante lo que están haciendo con este campesino allá en Los Araos, en esta provincia.
Esteban, antes de finalizar, que lamentablemente no nos queda mucho tiempo, ¿qué está pasando con el tema del cobro de los jubilados y los empleados estatales que quedan? Cuando van con la tarjeta magnética, no hay dinero en los cajeros. ¿Qué está pasando ahí en San Diego con esto?
Exactamente. Bueno, mira, aquí en San Diego los Baños no está excepto de esta situación con los jubilados. Muchas veces llegan a cobrar sus kilitos, porque prácticamente esto no les sirve para nada. Es simbólico. Y no hay dinero en los cajeros, no hay dinero en el banco. Aquí en San Diego los Baños no hay cajeros. Lo que hay es un banquito pequeño, un BPA, y no, muchas veces no tienen dinero para darle, y le extienden el cobro, de este cobro simbólico que no le sirve nada más que para comprar un pomo aceite. Entonces, esto es una molestia constante por todos los lugares. No hay bonanza, no hay bienestar para nadie. Al contrario, para lo único que hay bienestar es para la directiva del país.
La inflación y el desabastecimiento marca pauta. Ya estamos cerrando la última semana de abril.
Exactamente. Desabastecimiento está a la orden del día. Aquí hace poco entraron las 2 libras de arroz que debían y creo que la de azúcar. Pero todo se mantiene igual, los desabastecidos, desde las placitas, los productos básicos de la canasta básica, ¿ves?, de las tiendas y la carnicería, como le llamamos aquí, todo está. Esa carnicería está ahí de adorno, porque ahí lo que ves es el carnicero sentado encima del mostrador y sabe Dios cuándo vuelve a entrar algo, porque no está entrando absolutamente nada. El pollo que se consume es comprado a altos precios en las famosas MIPIMI, que ya están cerrando de por hecho. Ya están cerrando porque no les da resultado debido a la inflación y a la subida del dólar.
No, y además tengo entendido que muchas de estas MIPYMES están bajo la vigilancia de inspectores y demás. Quieren que reduzcan los precios, la cuenta no va.
Exactamente, el acoso es constante para todos en términos generales y para estos lugares que están haciendo dinero y que el pueblo que puede estar resolviendo sus problemitas, ya de hecho en cualquier momento van a cerrar. Porque ahora están pidiendo lo que es la declaración del fisco, que ahí le va a venir millones de pesos cuando ellos vayan a declarar. Esto no le va a dar resultado, no le va a dar la cuenta. Aquí no da la cuenta nada, en lo absoluto.
Gracias. En San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. En este último segmento de Cuba al Día, cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, vamos a tener información actualizada sobre la situación de un preso político del 11J. Levis González Piedra cumple 5 años de prisión en Bayamo, en un campamento de trabajo forzado, donde fue trasladado desde un plantón donde se fabricaba carbón por denunciar las precarias condiciones allí. Cumple 5 años de prisión por el 11J en Bayamo y tiene 36 años de edad. Vamos a escuchar lo que dice Juan Carlos González Leiva y después, cortesía de él, tendremos un audio con la voz del propio Levis conversando con Juan Carlos.
El manifestante del 11 de julio y prisionero político González Piedra se encuentra sometido a trabajos forzados en la prisión campamento Saquenaz, ubicada en la periferia de la ciudad de Bayamo, extinguiendo su condena de 5 años de privación de libertad, la cual le impuso la seguridad del Estado a través de sus tribunales por participar en las manifestaciones del 11 de julio en la ciudad de Bayamo. La policía política le fabricó los delitos de atentado y desórdenes públicos y lo internó primero en la sede de la seguridad del Estado local y después en la prisión severa Las Mangas de Bayamo. Levi, de 36 años de edad, no estaba integrado a ninguna organización disidente y su casa está ubicada en la calle 38, en el número 84, entre 17 y 19, en el reparto Ciro Redondo de la gloriosa ciudad de Bayamo en Granma. González Piedra ha sido sometido a trabajos forzados, fuertes, la producción del carbón y otros en la agricultura, padeciendo la hambruna y privado de instrumentos de trabajo, de zapatos y de ropa y de otros bienes. En la prisión carecía de todos sus derechos, del aire, del sol, la asistencia religiosa, el derecho a la información, las visitas familiares y hasta las llamadas telefónicas. A continuación, les envío un audio de una conversación telefónica sostenida recientemente con González Piedra.
Aló. Buenas.
Hola.
¿Cómo se encuentra? ¿Se dio Levi Piedra?
Ah, ¿cómo está? ¿Cómo está Levi? ¿Cómo tú andas?
¿Cómo estaba?
Bueno, saludarte.
Estaba ahí y llamé a mi tía ahí, porque bueno, la vida está dura. ¿Tú sabes que la vida yo paso la vida dura y con trabajo? Estoy seco, compadre, de 100 y pico kilos y yo estoy pesando 80 kilos.
¿En qué campamento está?
Aquí en el Saquená.
¿Saquená?
Sí.
¿En qué municipio? ¿En qué municipio está?
Aquí en Miami.
Ya, está bien.
Yo estaba en el carbón pasando una hambre, ahí en el monte, que no había ni medicamento ni nada.
¿Y ahora qué haces ahí?
Aquí ahora te la agricultura, a ver si me voy para la bañilería. Yo como quiera te hablo en marzo, ¿viste? Para allá, pero hablar bastante, conversar todo, ¿viste?
Dime, ¿qué tú querías, qué tú necesitabas?
No, saber la ubicación de los demás manifestantes que siempre estuvieron contigo y eso, los que estén contigo, o están en el molino.
Mira, en el molino se encuentra todavía Jorge Iván Díaz Puy. Ajá. Se encuentra Rafael Cutiño Bazán y en confianza se encuentra seis. Arael, Rolando, Leiser, Pefo.
¿Cuál es Leiser y quién más?
Leiser, son unos muchachos llamados Leiser y Pefo, lo que no me sé los nombres exactos de ellos. Eso están en confianza.
Están en confianza, hay seis.
Sí, a ver, cuatro. Arael, Leiser, Rolando y Chefo. Todavía en el penal quedan todavía gente.
Sí, como no, allá todavía quedan como seis.
Sí,
con Julio César.
Yo acá, me trasladaron porque tuve problemas allá en el carbón, me trasladaron para acá para Saquenaz. Y lo que te quería contar por la situación en que estoy pasando tremenda necesidad, bueno, el que más pasa necesidad soy yo.
¿Y cuántos días vas a estar de pase?
3 días. Mi abuela está encamada, tú sabes cómo es la situación. Compré una libre pollo, está a 450, compré jabón, no tenía ni el pastelito para lavarme la boca. Y no tengo zapatos ni que ponerme, tú sabes cuál es la cuestión de los zapatos hace rato.
¿Qué haces en Saquenaz?
En el Saquenaz, trabajar, nos mandan para trabajar para la construcción, para la construcción, para bueno, limpieza, agricultura, y de todo ahí.
¿Y está cerca de la prisión?
No, hace 50 más lejos, 50 lejos.
Sí, pero cerca de Bayamo.
Sí, cerca de Bayamo. Más o menos como 1 kilómetro de Bayamo.
¿Y político solo estás tú?
Sí, yo solo me encuentro ahí.
Me alegra que estés en la casa y eso ahí.
Lo que te dije, te conté la situación, compadre, que grave estoy, sinceramente, paso necesitamente.
Yo pensaba comprar, Juan Carlos, comprar alimentos porque quería llevar un poquitico de arroz, un poquito de aceite, cositas así pues, para cocinar aparte porque el hambre es dura. Y la copa de arroz que están dando allá es chiquita. Yo tuve problemas en el carbón porque yo no aguantaba más, están en una explotación de hambre y están matando a los presos de hambre porque quieren revolcar, gente.
Claro.
Ahí había hasta los oficiales, se le metían bofetas a los presos.
Muchachos.
Abuso, abuso, pero yo no puedo soportar eso y ahí me molesté. De abusadores, explotadoras, de lo que le puse fue ya, tú sabes. Y rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá con variante 1. Bueno, me molesté, papá. La situación está grave en la casa. Yo quisiera que usted viera el congelador de la casa. No hay comida, no hay nada. Mi mamá está pasando trabajo y yo, hambre. ¿Tú sabes lo que me está castigando a mí? El hambre. Hambre, ¿tú sabes lo que es? Hambre, no ropa, el hambre. Lo que más duele, a mí no me importa ni vestirme. Si no, por lo menos llevar algo a la barriga. Y que mi mamá, mi familia lleve algo a la barriga. Estoy pasando trabajo y yo lloro cada día. Llorando, sufriendo, el corazón comprimido. ¿Tú sabes cuánto he trabajado después? En el tiempo que yo salí del penal para acá.
Así concluimos Cuba al Día este jueves 25 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y la producción como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.